Carmen Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues ya nos pregunto yo a vosotros, porque de miércoles a miércoles la cosa se pone de un color más negruzco, Carmen.
Ya. Pero yo sí estoy de acuerdo con que la democracia está en peligro, pero no precisamente por lo que dice Pablo Iglesias, sino por las líneas que están cruzando, porque hay que, ya la última, por referirnos, bueno, a la penúltima, ¿no? Vamos a ver, uno de los pilares básicos de la democracia es la separación de poderes. Y precisamente lo que ha hecho Marlaska no es precisamente abundar en la, sino todo lo contrario, ¿no? Interferir en la justicia. Vamos a ver cómo acaba todo eso, esas llamadas que recibió de los Cobos, fueron tres y fueron dos, me da igual, como si es una, exigiéndole. Eso es interferir en el Poder Judicial, es no tener ni idea o sí de cuáles son los pilares de la democracia. O sea que Pablo Iglesias no es consciente de que lo que ha dicho es efectivamente lo que están llevando ellos a cabo y a donde nos quieren llevar, a que esto sea pues lo que ellos tienen en su ideario, ¿no? Que es sacarnos de Europa, que seamos Argentina ahora, que fíjate cómo está en suspensión de pagos, y esto es lo que hay, que no haya poderes, que no haya medios privados independientes, que no haya nada más que medios públicos a su servicio, en fin, lo que dicen todos los días. Y es que además Podemos precisamente no se esconde, o sea, es que lo va publicando, y si no, se lo dice a Escolar que lo publique, o sea, que es que ellos van así. Aquí el problema es el Partido Socialista, el presidente del gobierno, que está siguiendo ese juego solo por seguir en la Moncloa.
¿Cómo lo has visto tú, Carlos? Porque yo reconozco que hoy me ha parecido que hemos entrado en una fase distinta, en una fase nueva en la que ya como escudo protector ante los problemas que se les están viniendo encima, ya no andamos con disimulos, ya directamente vamos a Carmen le preocupa una situación comprometida para nuestra democracia por cuestiones diferentes a la de Pablo Iglesias. Lo que están haciendo, insisto, desde el gobierno, desde la vicepresidencia, es señalar a jueces, guardias civiles, ricos, poderosos y, por supuesto, los tres partidos del centro-derecha, como si estuvieran en una conjura para dar un golpe de Estado y liquidar a este gobierno.
No, yo lo veo literalmente así. Además, ya llevamos bastante tiempo avisando. Nos podemos pensar que esta gente no tiene un plan orquestado. No es verdad. Esta gente lo tiene y lo único que hace es amoldar ese plan a las circunstancias que hay. Ellos se han encontrado con un COVID-19, se han encontrado con un coronavirus y han tenido que improvisar la adaptación de su plan de implantación de una dictadura comunista. Yo no tengo ningún problema en llamarle las cosas por su nombre. Y lo han adaptado a la agenda que les ha provocado el tema del coronavirus. Ellos dan por hecho, y nosotros en su momento, yo me acuerdo cuando llegó el gobierno del Partido Popular en finales del 11, principios del 12, del año 12, y se les dijo, si tenéis que dar la vuelta culturalmente a lo que está ocurriendo, que es una involución hacia planteamientos comunistas en España, lo tenéis que hacer en los 3, 4, 5 primeros meses. Porque en todo periodo de mandato electoral, en toda legislatura, dispones de 4 años, tienes que hacer las grandes reformas en los 6 primeros meses. ¿Por qué? Porque de esa manera, en el siguiente reto electoral, la gente ya ha empezado a obtener el beneficio de tus políticas y se le ha olvidado lo traumático de tus cambios. Esta gente lo está haciendo, pero para el mal. Esta gente lo que está haciendo es aprovechar los 3 primeros meses, 6 primeros meses adaptados a la agenda apresurada que les ha provocado el coronavirus para hacer la implantación de los pasos previos a una dictadura comunista. El que lo quiera ver, que lo vea. El que no lo quiera ver, que se tape los ojos. Si recopilamos todos los cargos que han empezado a fulminar, desde incluso antes de llegar al poder, Macarena Olona, hay que recordar que es una persona que viene de ese tipo de purgas, de ese tipo de linchamientos, para expulsar a aquellas personas que funcionan y hacen lo que tienen que hacer y defienden la ley dentro del sistema democrático. Pero el resto de personas que se ha cargado, esta gente, es innumerable. Corbyn en la policía, ahora Pérez de los Cobos, de rebote ha tenido que dimitir por lealtad, Seña. Se han cargado a Edmundo Val, dentro de la Abogacía del Estado. Se han cargado a la propia María José Segarra, la fiscal general, que no era una persona de derechas, una persona muy de izquierdas, pero que cometió el pecado, a ojos de los comunistas, de los socialcomunistas, de permitir a los fiscales de sala actuar conforme a la ley en la acusación del golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Y la fulminaron, es decir, incluso de los suyos fulminan. Han marcado, señalando y pidiendo penas de prisión para periodistas, como para Eduardo Inda. Han hablado de medios que hay que cerrar y nacionalizar. Ellos están acelerando esa agenda. Yo solamente diré una cosa más. Juan Carlos Monedero, que es uno de los grandísimos ideólogos de esta revolución comunista, lleva un montón de referencias y en el ordenador creo que lleva, de hecho, una pegatina de Gramsci. Que la gente lea lo que marcó Gramsci y cuál es el fruto y cuál es el rumbo que ellos quieren dar. Y ellos hablan permanentemente de una revolución cultural. Lo estamos viendo. Ellos ya cuentan con el predominio en los medios de comunicación. Ellos ya cuentan con una gran parte de predominio en las asociaciones de calle, en las asociaciones culturales, etcétera, y cuentan con un gran predominio en la escuela. Lo único que están haciendo es apretar esa agenda para que ese cambio que nosotros le pedimos al Partido Popular en su momento, a finales del 11-12, que la hiciera corriendo en los 3-6 primeros meses, porque es la forma de hacer las cosas en política, ellos lo están haciendo ahora. Ellos saben perfectamente que con el desastre del COVID-19, de 40.000 personas muertas, de una recesión brutal en la que nos han metido, ellos saben que o ejercen esa revolución cultural totalmente acelerada hacia un planteamiento plenamente comunista, o no van a poder ganar las elecciones.
Pero Carlos, saben que en Europa, dentro de la Unión Europea, esas cosas no se pueden hacer.
Claro.
Bueno, esto eso, yo, lo de Europa, pero lo de Europa yo, de verdad, si me dejáis a...
No, porque cuando tú hablas de dictadura, ¿te refieres a que no se pueda votar o...?
Mira, vamos a ver, hay
por eso les gustaría sacarnos de Europa, por
no,
eso
pero,
les gustaría
a ver,
sacarnos.
Mira, Europa solamente defiende un planteamiento y es que el dinero que te devuelva lo puedas devolver tú. O sea, que el dinero que te presta lo puedas devolver tú. O sea, que nadie piense que Europa va a ser un freno en materia política. No lo ha sido nunca. Tenemos a un partido populista implantado en Grecia. Tenemos a un partido de cinco estrellas, Movimiento Cinco Estrellas, trepando en Italia.
Sí, pero de momento sigue habiendo elecciones.
Sí, pero vamos a ver, si tú no tienes que quitar las elecciones...
Ah, vale, pues eso es lo que te quería decir. Eso es lo que quería,
o sea,
me
tú
gustaría
tienes, tú,
escucharte.
Claro. Sí. O sea, en España tú puedes tener una dictadura en la medida en la que tú tienes totalmente disciplinada y controlada la opinión pública. O sea, la dictadura mediática es una verdadera dictadura. La gente no ve lo que ocurre en un Congreso de los Diputados, no ve lo que ocurre en un Senado. La gente ve lo que le contamos los periodistas de lo que ocurre en un Congreso y de lo que ocurre en un Senado. La gente no se lee el Boletín Oficial del Estado, la gente no se lee los anteproyectos de ley. La gente lee lo que nosotros contamos de esos anteproyectos de ley. Y mientras que esta gente consiga que haya 95 comunicadores de izquierdas por 5 de derechas, eso se llama dictadura mediática. Y la opinión pública es lo que manda en una democracia. Federico lo ha dicho 800 millones de veces. Define la democracia y es verdad como un régimen de opinión pública. Si tú controlas la opinión pública, has controlado la democracia. En estos momentos en España no tenemos libertad plena, no tenemos libertad de pensamiento. Si tú piensas de determinada manera, se te margina socialmente y ellos saben que tienen que seguir multiplicando ese efecto y lo están haciendo.
Hoy yo voy a ir de optimista, mira por dónde.
Venga, Carmen, vámonos.
No. Estando de acuerdo con casi todo lo que has dicho, por decir el 99%, vamos a ver. Efectivamente, la opinión pública es muy importante y eso lo tienen bastante controlado, pero se les ha torcido un poco porque ellos no contaban, y esto lo estamos diciendo desde el principio, no contaban con que la gente iba a escuchar otros medios, la gente se iba a informar por otros canales. Ya no son los dueños de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de ninguno de esos medios. Y dices, ¿es más importante La Sexta? Pues no sabría qué decirte. La Sexta también, la gente se ha dado cuenta a través de Twitter de los bulos que meten. Es decir, que, a ver, que no estoy diciendo que estoy contenta por eso, ni que eso sea ya un triunfo, no. Pero cuidado, que eso se está moldeando. La gente no es tonta todo el rato. La gente se está informando por otros medios. ¿O es que no notas, Dieter, que tienes muchos más oyentes?
Ahora mismo te diré que estamos batiendo récord en streaming.
Ya, pues exacto, pues eso. Ellos no contaban con eso. Y no contaban con que la gente masivamente, de todas las edades, hasta los abuelos, nieto, ponme esto del Twitter y ponme esto del Internet y no sé qué. Yo creo, y eso es muy importante, esa parte ellos no contaban con eso. Y la prueba es que las encuestas, vale, son encuestas, pero no les están saliendo como ellos querrían. Y ahí entonces yo creo que ahí ellos están fallando y además la están cagando tanto, porque ya es que es la palabra, o sea, van como pollo sin cabeza, y eso la gente se está dando cuenta. ¿Tú sabes lo que fue el sábado en la calle? O sea, impresionante, lo que es todos los días, todas las tardes en mi barrio, no voy a decir cuál para que no me linchen, todos los días en mi barrio la gente sale con las banderas y se pone a dar vueltas a las rotondas, y son muy grandes las rotondas, te lo puedo asegurar. Entonces, vale, ese es todo su plan, estoy totalmente de acuerdo, su plan lo he dicho yo al principio, o sea, su plan es ese, es de Argentina, es tenernos a la subvención y tal, pero hay algo que les está fallando y van metiendo la pata cada día van metiendo la pata y todo eso va calando en la sociedad, aunque no te lo creas, aunque creas que La Sexta manda mucho.
Sí me lo creo, Carmen, hasta el punto de que yo creo que es ese nerviosismo. Si alguien ha visto la sesión de control de hoy, en radio podemos transmitir lo que podemos transmitir, pero en la televisión, en las imágenes, uno puede ver cómo estaba hoy Pedro Sánchez. Hoy Sánchez, que se le ve que además, yo a veces le miro y digo, este hombre tiene que valer para esto porque en esta situación a cualquiera, pues yo qué sé, le daría un parraque. Bueno, hoy Sánchez tenía tembleque en la mano y estaba descompuesto. Ha respondido.
El maxilofacial.
No, pero no el tipo, el típico apretón de la mandíbula de Sánchez, que eso se le ve cuando está de mala gaita, te va a sacar el Sánchez que te va a dar un estacazo. No. Hoy con Casado, fíjate, con Casado estaba que le ha atado, pero con Rufián le he visto deshecho. O sea, con Rufián le ha dicho, pero señor Rufián, si nosotros hemos puesto la mesa de diálogo y demás. Bueno. Fijaos cómo está la situación, Carlos, Carmen, que tengo una noticia de última hora. No. Porque, fíjate, hoy ¿cuál era el cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado que era el protagonista, Carmen, Carlos?
La Guardia Civil.
La Guardia Civil, claro.
Era.
Ah, era.
Sí. Europa Press. El gobierno cambia una respuesta parlamentaria al darse cuenta de que había desvelado el nombre de un alto cargo del CNI.
Sí.
Del CNI. ¿Y creen ustedes que esto ha sido casualidad?
Ya.
¿Creen ustedes que esto no tiene nada que ver con la reciente entrada de cierto vicepresidente en el CNI?
Totalmente.
En su primera respuesta, el gobierno detallaba que a la reunión celebrada el pasado 14 de marzo habían acudido un total de 22 personas, que si el departamento, Iván Redondo, Julio Rodríguez, pero además el gobierno revelaba que entre los participantes en este comité de situación, y ahí es donde dan los nombres y apellidos de un miembro del CNI, que
pues ya está muerto.
La identidad de todos los miembros, de los 3.000 miembros del CNI, es confidencial para preservar su seguridad. La polémica ha trascendido con noticia en la información. La respuesta original ha estado publicada en la web del Congreso hasta primera hora de la tarde del miércoles y luego la han quitado. El Partido Popular, por su parte, ha evitado crear polémica por este error del gobierno para no aumentar el daño causado al alto cargo del CNI afectado, hubiera sido suficiente.
Claro, vamos a ver, me parece muy bien que no te quieras sumar a darle protagonismo, pero eso sería partiendo de la base de que nos creamos que ha sido un error. No es un error.
No, creemos, Carlos.
Claro, las tramitaciones. No digo por la radio, digo por la postura del PP. Vamos a ver, las tramitaciones parlamentarias de todos los grupos parlamentarios cuentan con un montón de gente técnica que tienen ellos desde hace un montón de tiempo metidas en los parlamentos. Todos los grupos parlamentarios potentes y el Partido Socialista siempre ha tenido gente en la Comisión de Secretos Oficiales. Cualquier persona que haya estado en las cercanías de esa Comisión de Secretos Oficiales sabe perfectamente que el nombre de cualquier persona que trabaje para los servicios de inteligencia es absolutamente secreto y confidencial. Lo sabe todo el mundo. Si tú has deslizado en una nota escrito ese nombre, que por cierto, evidentemente no va a ser el del cabo no sé cuántos, sino que será de un altísimo rango, de un altísimo cargo dentro del Centro Nacional de Inteligencia, cualquier persona que tramita eso dentro del Grupo Parlamentario Socialista sabe que está desvelando e incumpliendo una norma básica para la protección de la seguridad.
Carlos, han desvelado el nombre del director de inteligencia del CNI.
Imagínate. Claro. A propósito, claro. Para echarle y cambiarlo.
Y fuentes del CNI le han dicho a La Información, que es el medio que ha desvelado este asunto, que esto que han hecho hoy no tiene precedentes y que podría llegar a constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según fuentes cercanas del Servicio de Inteligencia. Pero ¿habéis visto que en breve el CNI se sumará a la conjura de los jueces, de la Guardia Civil, de los poderosos para el lawfare este de desestabilizar al gobierno desde la justicia como con Lula, como si a Lula no le hubieran tumbado los jueces por la corrupción de su partido?
Dieter, solamente una cuestión. El CNI, que está bajo mando del Ministerio de Defensa en estos momentos, y el Ministerio de Defensa, desde luego, es una de las ramas de estos gobiernos menos proclives, que más se pueden salvar de la tónica comunista que tiene en estos momentos implantada de forma absolutamente generalizada el gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Hace mucho tiempo que nosotros, cuando empezaron con el sistema de blindaje de Pablo Iglesias al frente de la Comisión de Defensa, que tiene dentro, de Defensa Nacional, que tiene dentro el control del CNI, nosotros explicamos en su momento que había habido dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia un grupo de cargos que habían llegado al convencimiento de que, estando Pablo Iglesias al frente de esa comisión, había cuestiones que por seguridad nacional no tenían que pasar por por esa comisión. Bueno, a partir de aquí, esto es hecho. A partir de aquí hago deducción. Es decir, esto ya es una pura deducción mía y pensamiento. Me jugaría cualquier cosa a que esta persona, de cuyo nombre ha sido desvelado en estos momentos, formaba parte del grupo de personas responsables con España y responsables de la seguridad nacional, que tenían cierto escepticismo frente a qué cosas había que pasarle a Pablo Iglesias.
Carlos, es una forma encubierta de destitución a lo Pérez de los Cobos.
Hombre, claro.
Totalmente.
Es, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues mira, y además te voy a decir una cosa. Todo inmerso en este convoluto de escándalos entre lo del móvil de Pablo Iglesias, lo del 8M con la delegación del gobierno. Por eso yo creo, como dice Carmen, que ellos, más que estar a la ofensiva, están a la defensiva. Total. Porque ven que no lo están
pollo
controlando.
Pollo sin cabeza. Y este hombre, bueno, esto es, yo creo que yo, en fin, no sé mucho de espías, aunque he visto muchas películas y he leído mucho a Lázaro y a Rueda, pero esto de desvelar a una persona que su nombre y su persona, porque ahora mismo a este señor le han puesto en una diana. O sea, este señor ya tendrá que cambiar hasta de ¿cómo se dice? De personalidad, de nombre, de...
No, ¿sabes? Carmen, si a lo mejor no tiene que cambiar de identidad.
Infiltrado.
Claro, pero...
No, ¿cómo que no?
Pero digo, Carmen, que es que aunque no lo tuviera que hacer porque no sea un agente de campo y ya sea nada menos que el director de inteligencia, es que está prohibido. Es que, según le ha explicado el CNI al medio, que está revelando... unos datos que estás incumpliendo, o sea, cometiendo un delito. Es exactamente lo mismo que si Pérez de los Cobos hubiera llamado a su agente de la Guardia Civil que estaba haciendo de policía judicial, le hubiera pedido el informe y se lo hubiera pasado a la directora general de la Guardia Civil cuando se lo pidió. Estás incumpliendo la ley.
Lo mismo que tú, que si le están cometiendo un delito, pero sí. Es que además, en lo personal a esa persona, la has puesto en una diana. O sea, ahora mismo esa persona va a tener que cambiar su vida, su identidad, porque era un hombre que estaba, su nombre oculto. Esa persona ahora mismo lo tiene que estar pasando fatal, él y su familia. O sea, aparte de poner en peligro a esa persona, aparte de lo delictivo, estás poniendo en peligro a esa persona. O sea, ya van a por todas, o sea, ya les da completamente igual... la vida, las personas, las leyes, les da igual todo, o sea, van a por todas.
Mira, hoy ha soltado una afirmación Pablo Iglesias cuando le estaba interpelando Teodoro García Sea por parte del Partido Popular y le ha dicho esa frase mítica de ¿no estará usted llamando a rebelarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad?
No, ha dicho que la democracia está en juego.
Efectivamente, yo simplemente voy a lanzar una advertencia, ojo, y adelanto que pienso exactamente lo mismo que habéis dicho, o sea, ellos están nerviosos porque, siendo cierto todo lo que yo he comentado al principio y creo firmemente en ello, es verdad que les estamos haciendo daño en defensa de España, en defensa de la Constitución y en defensa de la democracia, les estamos haciendo mucho daño, de lo cual yo me sentiré orgullosísimo toda mi vida. Pero la advertencia que ha lanzado Pablo Iglesias tiene un trasfondo importantísimo. Ellos quieren que todo el mundo sea sumiso a su violación democrática. Y no van a aceptar que la gente sea constante en la defensa de la Constitución y la legalidad. Y yo quiero hacer un llamamiento, y me da exactamente lo mismo como lo califique Pablo Iglesias. La insubordinación nunca es contra los mandos, es contra la Constitución y el Estado de Derecho. Y si la gente, desde cualquier espectro, periodístico, judicial, abogacía del Estado, fiscalía, ejército, policía, guardia civil, tiene que optar entre una de las dos, yo no estoy llamando a la insubordinación a nadie, estoy llamando precisamente al respeto constitucional, lo que tiene que hacer es respetar aquello que juró en su momento, y lo que se jura, nosotros no, por desgracia, los periodistas, es el respeto a la Constitución y a las leyes.
Bueno, lo que
y
tiene
eso
que
no
hacer,
es insubordinación.
Lo que tiene que hacer la gente es cumplir la ley. Cumplir la ley, porque a pesar de lo que nos dijeron, incluido también en la hora presidente, por encima de la ley no puedes poner ni tu ideología ni nada. Cumplir la ley. Y si cumplir la ley es respetar lo que te está diciendo el señor policía o el señor guardia civil o lo que sea, cumpliendo una ley, pues lo haces. Y si la policía y la guardia civil... para cumplir la ley tiene que decir, oiga, yo esto no lo hago, pues hemos tenido casos evidentes. Abogados del Estado, Macarena Olona o Edmundo Val, coroneles de la Guardia Civil, generales de la Guardia Civil. Aquí cuando el general Santiago dijo eso de para el que vigilaremos lo que se publica en Internet para que no vaya contra el clima, contra el gobierno, aquí el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil dijo, y además eso es doctrina de los tribunales, que ningún
Exacto.
agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede acatar una orden ilegal. No se puede.
Exacto.
No se puede, tan sencillo. Y a la gente yo lo que le pido es que tengan cabeza, que no se dejen llevar y, sobre
Yo
todo,
creo
que cumplan las leyes. Y los funcionarios que vean que no se están cumpliendo las leyes tienen la obligación de denunciarlo.
Claro, lo denuncien, claro.
Mira,
y es lo que hacemos. Venga, Carlos, sí.
Hoy
has comido lengua de gato, venga.
Pues escucha, por si te sienta mal, Cuesta, ¿qué te tienes que tomar? Astroplus. Astroplus, Cuesta, que la lengua de gato también es indigesta, acuérdate de...
Mundo natural.
Bueno, dejarme que haga un avance de lo que vamos a hacer en la siguiente hora, porque tenemos, tenemos que escuchar también la que se ha liado entre Cayetán Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, y luego la que a mí me parece noticia en cuanto a la crisis del coronavirus más importante de hoy. Y es que, como publica libertaddigital.com y otros medios, pero en este caso voy a hacer propaganda del mío, han aparecido 12.000 muertos que no se habían contado en el sistema Momo, y resulta que entre un marzo y otro, entre marzo de este año y siguientes días, y marzo de este año y siguientes días del año pasado, hay 46.000 muertos más. Enseguida lo abordamos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hace días que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Nieves, una recomendación para nuestros oyentes.
Pues vamos a hablar de Crest, Dieter, porque por culpa del confinamiento y por culpa de la poca actividad, pues se han incrementado las lesiones articulares, y para eso están las clínicas Crest, que son referentes en este tipo de tratamientos que no requieren cirugía y que dan solución a muchas de estas lesiones. Además, también hacen los test serológicos de COVID-19. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria, y si quieres pedir cita para alguno de los tratamientos, pues es muy fácil, 91-445-0004. Repito el teléfono, 91-445-0004. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. La salud es la que importa.
Y Carmen, Tomás y Carlos Cuesta, ¿seguís ahí?
Aquí estamos. Qué grande, Isaac, qué grande.
Pone a Pau Donés el día en el que regresa Pau Donés y nos alegramos mucho. Mirar, Carmen, Carlos, oyentes, sí, que estáis escuchando. En circunstancias normales, hoy sería noticia, y lo comentaríamos en la tertulia, informaciones como: el gobierno cede ante el PNV y transfiere la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra, o el gobierno de Navarra hará una interpretación extensiva del pacto con Bildu en el Congreso que dice que conocía, o los artistas ya no tendrán que acreditar la falta de actividad por COVID-19 para obtener ellos la prestación por desempleo, o detenido un concejal de Unidas Podemos en un municipio de Madrid acusado de abusos sexuales a una menor. Por cierto, en Becerril, esto se tiene que enterar John Mueller. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que estamos en plena pandemia y que además hoy es el primer día de luto oficial por los muertos del coronavirus. Es verdad que en esta casa iniciamos el luto como en OK Diario con Carlos Cuesta y en tantos otros medios, ¿verdad, Carmen? Hace mucho tiempo. Hoy Televisión Española ha puesto el lazo negro que a nosotros nos dijeron cuando llamamos que no iban a poner, porque ¿cuándo lo ponemos? ¿Cuándo lo ponemos? Sí, bueno, pues hoy lo han puesto, pero ha sido un lazo negro, ¿verdad? Un poco raro, porque han puesto el corazón de Podemos junto al lazo negro, en fin.
Me tienen vergüenza ya.
En fin, el problema para hacer luto es que tendríamos que saber exactamente a cuántos tenemos que lamentar su pérdida. Y en este sentido os voy a leer la última noticia, la última, que tenemos sobre los muertos en España. El Ministerio de Sanidad acaba de informar de 39 muertes, no hoy, sino en los últimos 7 días, pero la cifra total de fallecidos aumenta en 1 respecto a ayer. ¿Cómo hemos llegado a este número, a esta cifra? Que nos lo explique luego Fernando Simón, si puede. Pero, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Hoy tenemos otro dato importantísimo que sí nos puede ayudar más o menos. Digo más o menos porque ya con certezas no nos podemos manejar. Desgraciadamente no hay serie histórica, los muertos salen, vienen, van, vuelven. Pero hoy tenemos un dato que sí queríamos comentar con nuestros oyentes, ¿verdad, Paloma? El sistema que monitoriza la mortalidad en España, y es que resulta que España es un país serio, donde cuando te mueres, esto no es que te tiran a una zanja o te echan al río. No, no. Cuando te mueres hay un registro. Bueno, pues desde el mes de marzo de este año, si lo comparamos con los datos anteriores, el sistema que monitoriza la mortalidad, también conocido como MOMO, ha detectado 43.034 muertos más de lo normal. Paloma.
Sí, en concreto, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, en España se han registrado 120.851 fallecimientos por diferentes causas. Y esto supone 43.000 muertes más de las esperadas en una situación normal, que serían unas 77.000. Datos que conocemos, además, después de que hoy hayamos conocido que han aflorado más de 13.000 fallecimientos nuevos en los registros civiles. Dentro de esas 43.000 muertes, repetimos, no esperadas en una situación normal, están los más de 27.000 notificados por COVID-19, pero hay otros 16.000 fallecimientos que están en los registros civiles y no cuentan como defunciones por coronavirus. Aunque este informe, Dieter, no lo diga, es más que previsible que esas muertes se puedan atribuir a la pandemia. No ha habido otras causas de mortalidad relevantes en este periodo y, además, hay que recordar que hemos estado confinados. ¿Y dónde se producen los mayores aumentos de fallecimientos? Pues en la Comunidad de Madrid, Cataluña y en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y este cambio, como decimos, se debe a que el sistema ha incorporado certificados de defunción que estaban acumulados en los diferentes registros civiles y que no se habían notificado.
Bueno, me anoto estas dos cifras para comentarlas ahora con vosotros, con Carlos y con Carmen. 43.000 muertos más de lo normal desde el 13 de marzo al 22 de mayo, y de golpe y porrazo hoy han aparecido en los registros civiles de toda España. No sé cómo ha podido ser, ahora lo hablaremos, para que de golpe y porrazo en los registros civiles hayan aparecido 13.000 muertos que parece que nadie había contado. Yo entiendo que hubiera un tapón, pero que poco a poco se fuera destaponando, ¿no? Que de golpe alguien ha pasado a los 13.000 muertos. Paloma, estos son los datos del sistema Momo. Pero, ¿y qué pasa con los datos del Ministerio de Sanidad? Porque la última noticia, Paloma, que tenemos es que han vuelto a ajustar sus cifras y no es la primera vez.
Eso es, Dieter. Y para demostrarlo, hemos preparado una cronología. Vamos a empezar en el 17 de abril, cuando Sanidad introduce un primer cambio. Decide que va a diferenciar los resultados obtenidos por PCR y los realizados mediante test rápidos de anticuerpos. Ese día, en la rueda de prensa, los datos llegaron tarde e incompletos.
Los datos se van a publicar hoy con un poquito más de retraso. Lo siento por el impacto que eso tiene, obviamente, en todos los periodistas que obviamente no han tenido tiempo de poder revisar la información antes de que yo la diera, pero hasta esta mañana no hemos podido hacer la discusión para valorar la información que es más adecuada dentro de esa posible variabilidad que hay en una comunidad autónoma concreta.
Que también parece que hay algún tipo de diferencia en los propios datos, en el conteo de algunos números. Quizá hoy sea, doctor Simón, un día de ajuste fino, ¿no?, en todos esos datos.
Sí que puede haber alguna pequeña variación que puede llamar la atención. En este caso la observamos con los datos de hoy respecto a ayer, que sí que es cierto que hay una variabilidad, no es sustancial, pero sí que algunas de las cifras llaman la atención. Y tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos en los que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos en la serie que nos impida interpretarla correctamente.
17 de abril, ajuste fino, decía Miguel Ángel Oliver, artefactos en la serie Fernando Simón. Más, Paloma.
Una semana después, el 24 de abril, solo se van a dar como contagiados los confirmados por PCR.
Tenemos algunas noticias buenas, digamos. Después de varios días con incertidumbres en algunos de los datos debido a modificaciones en el uso de algunas pruebas diagnósticas, hemos conseguido ya por fin en todas las comunidades autónomas corregir esa información y podemos decir que hoy tenemos un total de 2.796 casos nuevos respecto a ayer.
Eso era una buena noticia. Más.
Cuando no ha pasado ni un mes, el Gobierno anunciaba que a partir del 18 de mayo las ruedas de prensa de Fernando Simón pasarían de las 11:30 de la mañana a las 5 de la tarde. El argumento es que van a tener más tiempo para validar los datos.
Bueno, hemos cambiado la hora, la epidemia progresa y nosotros también vamos progresando en la forma en la que vamos haciendo las cosas para adaptarnos a las nuevas situaciones. Los datos los vamos a presentar de diferente manera. Hoy hemos empezado ya a modificar la forma en que los vamos a presentar. Probablemente mañana estará mucho más desarrollado y en estos próximos días acabaremos de darle forma a los nuevos formatos.
17 de abril, 24 de abril, 18 de mayo, más cambios. ¿Qué pasó el 21 de mayo, Paloma?
Pues Dieter, que a pesar de que cambiaron la hora de la rueda de prensa, los datos seguían sin cuadrar. Ese día Sanidad da el número de fallecidos sin incluir a Cataluña por problemas de validación en los datos.
Esa comunidad autónoma hoy no ha sido incluida porque queremos dar los datos de la mayor calidad posible que nos permitan tomar decisiones sólidas y sobre todo oportunas a tiempo.
24 horas después, el 22 de mayo, el problema sigue sin solucionarse.
Y el problema que hemos tenido ayer y hoy, ya digo que nos ha sorprendido también a nosotros. Estamos interaccionando con ellos, como digo, estamos tratando de entender cuál es el problema que ha habido en los datos de Cataluña, pero desde luego tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
Y claro, con esa información no es de extrañar que los periodistas pregunten a Simón cómo es posible que Cataluña haya pasado de fase.
¿Cómo pueden distintas partes de Cataluña cambiar de fase si sus cifras, incluso las más básicas, tienen incongruencias, como acaba de señalar? ¿Cómo ha sido posible evaluar la situación allí si ni hoy ni ayer tenemos datos de contagios y fallecidos claros ni de diagnosticados en el último día?
Las decisiones se toman en base a un informe muy detallado que hacemos hasta con datos hasta el día lunes o el día en el que se entrega la información. Cataluña, si no recuerdo mal, la entregó, no recuerdo si fue el lunes por la tarde o el martes. Por lo tanto, la valoración del cambio de fase se hace en base a esos datos.
El 17 de abril iban a hacer un ajuste fino, nada, una cosa con los artefactos. El 24 de abril solo contaban a los contagiados por PCR. El 18 de mayo pasan la rueda de prensa por la tarde para ver si así hay menos problemas a la hora de dar los datos. El 21 de mayo los datos siguen sin cuadrar. El 22 de mayo siguen sin solucionarse. Le preguntan al doctor Simón qué es lo que pasa. Y el 25 de mayo, Paloma, tres días después de lo último que acabamos de escuchar, ¿qué sucedió?
Pues que Sanidad notificó 1.918 fallecidos menos que los notificados anteriormente por coronavirus en España, y lo achacaban a otro ajuste del Gobierno y a un análisis diferente de los datos.
En las bases de datos, en algunos casos, se han introducido pacientes o fallecidos en los que había una sintomatología compatible, a saber si era por coronavirus o por otra enfermedad. En algunos periodos era más probable que fuera por coronavirus, sobre todo cuando había mucha incidencia. Cuando hay menos incidencia, sin sintomatología compatible, es menos probable que sea por coronavirus. Pero en todo caso se introducían como confirmados algunos casos que habían sido solamente probables. Es verdad que 1.900, una variación de 1.900, son muchos, y obviamente estamos tratando de verificar que todo esto sea así. Pero en principio son los datos de los que disponemos ahora mismo.
Y ayer mismo Fernando Simón aseguraba que este desajuste va a durar un poquito más.
Este proceso va a seguir todavía durante varios días, porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados. Todavía quedan algunos cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia. Algunos de ellos son fallecidos antiguos, algunos de ellos se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus, porque al final probablemente algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico y otros simplemente tenemos que reubicarlos. Este proceso va a seguir todavía unos días.
Eso decía Fernando Simón ayer, pero Dieter, es que la cosa no acaba aquí, porque nos hemos ido a la página web del Centro Nacional de Epidemiología, donde diariamente informan de la situación. Y ojo a esto, la última actualización es del 21 de mayo. Desde este centro explican que debido a la entrada en vigor de esa nueva estrategia de vigilancia hay un cambio de notificación de las comunidades autónomas y que eso va a afectar a la información que dan. Por tanto, hasta que no tengan consolidada esa información, no hay actualización.
Y eso nos lleva al día de hoy, 27 de mayo, y a la noticia a esta hora de la tarde. Nuevo ajuste de datos, 39 muertos en la última semana. 39 nuevos muertos en la última semana, pero el total solo suma uno más que ayer. Gran trabajo, Paloma, había que hacerlo.
Desde luego.
Carmen, Carlos, ¿qué os parece?
Qué paciencia. Yo, los que tienen más paciencia que yo han hecho el recuento y parece que ha habido 7 u 8 cambios de criterio para contabilizar fallecidos y demás. A mí, de verdad, que Simón, que me parecía un científico cuando lo del ébola, que se reveló como un gran experto en su materia, que diga que, bueno, ya veremos, eso depende, si eso a lo mejor ha muerto de coronavirus o no. O sea, cuando estamos ya a 27 de mayo y estamos hablando desde el 14 de marzo, o sea, me parece de una frivolidad, de una falta de todo, de una desvergüenza ya este trasiego que se traen con las cifras, que me parece vergonzoso que este señor siga saliendo ahí como experto en nada, porque es todo, ya empieza a decir unas vaguedades. Y una, o sea, un científico, una persona que se dedica a esto, no puede decir, bueno, ya se verá si esa persona murió de eso o no. No sé, de verdad, yo estoy atónita. O sea, es que van como pollo sin cabeza. Yo lo repito hasta la saciedad.
Mira, de todas formas hay una cosa que es muy básica, dependiendo de los indicadores que cojamos, el MOMO, para que la gente lo entienda, recopila datos de entre el 93% y el 95% de los registros civiles. Es decir, su posibilidad de fallo estadístico con respecto a la mortalidad es bajísima. De ahí extrapola al 100%, obviamente. Bueno, la posibilidad de fallo es muy pequeña con el sistema MOMO y vienen de datos oficiales. Está marcando 43.000. Si cogemos algunos de los indicadores que han simulado cuál puede ser el efecto de mortalidad, teniendo en cuenta la cantidad de muertos que se habían escondido en Cataluña y en Madrid por el tema famoso de no incorporar por parte del Gobierno central los datos procedentes de muertos en sus residencias, en sus casas, en sus domicilios y en las residencias de mayores, sale una cifra en estos momentos superior a 50.000. El dato oficial que se está dando es 27.000. Es decir, sea como sea, lo que está claro es que esta gente tiene tal falta de respeto por los muertos por coronavirus en España que está ocultando cerca de uno de cada dos. cerca del 50% de los fallecidos. Todos esos cambios, que efectivamente han estado en torno a los 7, 8 cambios estadísticos, han provocado lo siguiente: identificar los muertos para esta gente, por llamarle algo, que simplemente piensa en criterios electorales y políticos, no implicaba solamente una cuestión de crítica política, que es no solamente lícita, sino necesaria en una democracia. El problema es que ellos no creen en la democracia. Era absolutamente vital para identificar los focos de contagio. ¿Qué significa identificar los focos de contagio en una pandemia? Salvar vidas. Cuando han ocultado los focos de mortalidad, estaban ocultando los focos de contagio. Y al ocultar los focos de contagio han provocado que esos focos de contagio descontrolados provocasen más muertes. A ellos solamente les preocupa la política, solamente les preocupa su ideología trasnochada comunista. A los demás lo que nos preocupa, por supuesto que tenemos un posicionamiento ideológico, pero sobre todo lo que nos preocupaba era que hubiese un correcto conteo estadístico de las muertes para poder saber dónde estaban los focos de contagio. Porque la única forma de atajar la enfermedad y salvar vidas era localizar los focos de contagio. Esta gente en las residencias ha utilizado una técnica que es la siguiente, y hubo varios cambios estadísticos. El primero de ellos fue considerar que cualquier persona que no tuviera un test tenía que quedar fuera. Pero no incluyeron un pequeño detalle del cual se dieron cuenta luego y lo quitaron también de las estadísticas. Y es que en los primeros informes del Ministerio de Sanidad dijeron, bueno, puesto que no hay test para todos, si uno de los test que hacemos resulta que toca a una persona y la gente que ha estado en contacto habitual con él tiene sintomatología, pasamos a considerar que todos esos tienen que ser casos confirmados. A mitad de pandemia cogieron y lo quitaron. Lo modificaron en otro documento del Ministerio de Sanidad. Resultado, toda esa gente que tenía un 99% de probabilidades de ser realmente muertes por coronavirus, dejaron de pasar de la cartilla de muertes confirmadas y pasaron a la cartilla de muertes probables. Todos esos es a los que se está refiriendo Fernando Simón en este momento. Así ha ocurrido con todo. Las autopsias que no se han podido realizar, porque se estaban incinerando los cuerpos, muchas veces sin permiso de la familia, no han pasado a tener analítica hospitalaria, ni autopsia, ni necropsia, y por lo tanto no figuran como muertes confirmadas. Todas las muertes en casas que no han contado con test no están dentro de las estadísticas. No. Todas las muertes que se han producido en hospitales, pero a los cuales tampoco se les ha hecho analítica hospitalaria por la saturación de los hospitales, tampoco figuran en esas muertes. Yo, hablando con médicos especialistas, bueno, entre otros Armengol, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Urgencia, él me decía, dice, mira, Carlos, no están aceptando el criterio de muertes por evaluación clínica, es decir, cuando nosotros observamos la sintomatología en un paciente. Dice, el ratio real de fallo que nosotros podemos tener sobre un COVID-19 puede ser de entre el 3 y el 5%. El 95% lo acertamos, porque es medianamente, para nosotros, expertos en esto, es medianamente fácil acertar. Todos esos casos probables no están dentro de esa cifra. Es decir, lo que están haciendo es hurtar el respeto a las muertes, a las víctimas, y hurtar una muestra que no solamente es un cuenteo político, es una mecánica de localizar los focos de contagio.
Pero fíjate, Carlos, yo que no. Como Carmen admiraba la figura de Fernando Simón, no solo cuando el ébola, sino cuando empezó el asunto del coronavirus, por la tranquilidad y calma que mostraba, hasta que ya se vio que lo que necesitábamos no era la pachorra, sino que alguien nos dijera, ojo con lo que viene, y sobre todo tomar medidas.
Hacer esto, claro.
Medidas cuanto antes mejor. Puedo llegar a reconocer que hay ciertos problemas en el conteo de los muertos por la información que le puedan dar, incluso desde las comunidades autónomas. Pero lo que se está viendo es que se han negado a hacer una cosa que todo, cualquier estadístico te reconoce, y es haber mantenido una serie histórica. Tú mantén la serie histórica con la que has empezado al principio, y luego mantén, si quieres, otras contabilidades paralelas en las que vayas haciendo pues otros conteos, pero para que por lo menos podamos saber en qué situación nos encontramos. Y no han querido mantener la serie histórica porque les ponía los primeros o los segundos en el ranking mundial de mortalidad por habitante. Ahora tenemos un problema, y es que, como dice Carlos, es importante saber cuántas personas se mueren y cuántas personas se contagian, y sobre todo dar una certidumbre a la población para saber cómo estamos o no. No vaya a ser que empecemos con la alegría y el jajaja y luego nos tengamos que repetir. Hoy hemos tenido varias noticias, Carmen. En Lérida, por favor, responsabilidad. Un cumpleaños de 20 personas, todos infectados, nuevo foco. En Totana era solo una trabajadora, tenía los síntomas, pero tenía que trabajar para pagarle la carrera al hijo, pues otro foco más. Estamos viendo que en países que van mucho más adelantados que nosotros, también tienen focos. Es verdad que cuando a ellos les alarma algo, tú comparas lo que es su foco y su rebrote y resulta que es el pan nuestro de cada día aquí en España. Pero Corea del Sur, preocupados porque en una zona de copas de Corea del Sur ha habido varios rebrotes. Y aquí no solo hablamos de rastreadores, de test y demás, pero si lo básico que es saber cuánta gente se ha muerto, pues que hubieran dicho, miren señores, tenemos 35.000, 40.000 muertos por coronavirus. Y luego decir, y tenemos 26.000 confirmados, a falta de confirmación oficial o algo. Pero esto de sumar hoy, Carmen, 30 y pico en una semana cuando teníamos... la mejor cifra eran 30 y pico al día, ahora sumamos 30 y pico en una semana y resulta que el total es uno más. ¿Pero cómo llegamos a esa cifra?
Exacto, porque ya Simón se ha convertido en el Tezanos de la virología, o como se llame, del experto en estos asuntos sanitarios. Es el Tezanos sanitario. Vamos a ver, yo por supuesto que pido responsabilidad a la gente, yo la primera, y por favor, pues esos entierros masivos, que ha habido uno también, un pobre chaval que ha muerto en un accidente de tráfico y creo que había, yo que sé, decenas y decenas de personas, en fin, todos esos actos, por favor. Pero dicho esto, aquí el primer responsable es el gobierno. El primer responsable es el señor Simón, que está haciendo un papelón, yo lo siento. Es verdad que, pero lo está haciendo porque quiere, porque este señor, si quiere tirar su prestigio por el suelo, ya lo ha tirado. Pero este señor no tenía que haberse convertido en un político, en un Tezanos cualquiera que esté dispuesto a cambiar los criterios, a salir ahí todos los días a contar mentiras, a decir cosas que no tranquilizan a la gente. Porque si nosotros tenemos que ser responsables, el primer responsable tiene que ser el que sale ahí a decirnos las cosas. O sea, en Alemania, por ejemplo, no está un tío todos los días saliendo ahí a decir cosas, porque no lo están utilizando políticamente. Hay una estadística muy seria que todos los días se mira y todo el mundo sabe que esa estadística va a misa. Y hay una señora Merkel que sale cada 15 o 20 días, 5 minutos, y les dice 4 cosas a los alemanes y punto. Y hay un instituto especializado en eso, que es el que dice, cuando tiene que decir algo, el que lo dice. Pero lo que dice va a misa. Entonces, aquí cada cosa que nos dicen es la contraria a la de hace unos días. El informe que ha hecho Paloma es que eso es de juzgar de guardia. O sea, es de juzgar de guardia. ¿Cómo puedes luego pedir a la gente responsabilidad si le estás diciendo cada día una cosa, si no sabes dónde están los focos, si no haces test, si no tienes nada controlado? Si es que lo tienes, un descontrol total, todo.
Hubo una propuesta que la lanzó Stigman, el médico y diputado de Vox, desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de la crisis del coronavirus, y que ha sido respaldada por científicos, por técnicos, que no tienen nada que ver con ningún partido. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente de los químicos de Madrid, Ricardo Díaz, me parece que se llama, y que era que sobre cualquier muerte sobre la cual hubiese una sospecha de posibilidad de que fuese muerte por coronavirus, se tomasen restos biológicos, restos que posteriormente, cuando ya no estuviesen colapsados los hospitales, se pudiesen analizar y certificar si efectivamente la muerte había sido por coronavirus o no por coronavirus. Se han negado sistemáticamente. ¿Por qué te niegas a hacer una recopilación de muestras biológicas chiquititas, un trocito de piel, un trocito, yo no tengo ni idea, lo que haga falta, pero si ellos lo están avalando médicos químicos es porque evidentemente se puede hacer? ¿Por qué no se ha hecho ese registro de muertes biológicas para saber exactamente cuántas personas habían muerto por coronavirus? No se ha hecho porque
no se sirve, Carlos, perdona, porque sirve además para la... No, pero sirve para la investigación. Es que además no es solamente para un conteo, sino que nos hubiera... Eso le sirve a los científicos, y esto lo ha dicho muchas veces el forense Cabrera. No es solamente el hecho de hacer la autopsia y saber por qué ha muerto, sino porque todos esos estudios después sirven para los estudios posteriores, para los científicos, para posibles tratamientos, para posibles vacunas. Perdona que te he cortado. Pero
no,
es que,
Carmen, y una cosa más. Y para las responsabilidades civiles y penales de estas muertes. O sea, el gobierno está en estos momentos trabajando en una escapatoria penal y civil, porque sabe perfectamente que si al final los procesos que se están instando por la responsabilidad de haber desprotegido a la población, de no haber comprado test, de no haber querido hacer los test, de no haber traído mascarillas, de no haber activado el estado de alarma a tiempo, de no haber activado el corte de las líneas aéreas que procedían de los países que tenían focos de coronavirus, todo eso puede tener una responsabilidad penal y civil. Y cada persona que haya muerto puede reclamar. Y en estos momentos, si están reconociendo la mitad de las muertes oficiales, es porque van a pagar, en caso de que pierdan, la mitad de las indemnizaciones que corresponden. Es decir, no solamente van a haberse reído de las víctimas, sino que encima les van a quitar una responsabilidad penal, una responsabilidad civil traducida en indemnización que le corresponde a esas familias. Sí. Es decir, ellos están preparando el terreno para insultar, incluso para quitarle dinero a esas familias.
Y porque al fin y al cabo están ellos que acusan tanto a la oposición de estar, ¿no?, echándole los muertos. Al final los que están jugando con los muertos y con las cifras y con todo eso para que políticamente les perjudique lo menos posible es precisamente el gobierno. O sea, ¿pero qué es esto? Y ya lo estamos viendo todos los días. ¿Pero qué cachondeo es esto que nos acabas de decir ahora, Dieter? De que ha muerto uno en la semana, pero hoy son 37, mañana aparecen 2.000, luego son 300. Pero, por favor... Pero es que esto es una vergüenza absoluta, es reírte de los españoles, ya está bien, y sobre todo de todas las personas que han visto cómo se han muerto sus familiares, que se han muerto solos, todo el dolor que ha sufrido todo el sistema sanitario, pero por supuesto la gente que no ha podido estar con sus seres queridos. ¿Pero qué cachondeo es este? ¿Pero qué es esto? Es una vergüenza total.
Tenías razón, Carmen, quizá no es apelar a la responsabilidad, sino a la sensatez.
Sí, vale, exacto.
A la sensatez.
Sí, lo comparto.
A la sensatez, porque es verdad que yo por responsabilidad estaba utilizando el término también de sensatez de la gente, porque como ahora conviene que parezca que esto ya no va para tanto, ahora la playita, el fútbol, venga las vacaciones y los turistas. Bueno, pues.
Nos echan la culpa a nosotros al final.
Exacto, fíjate, los nuevos contagios COVID suben 78 en 24 horas y los fallecidos se estabilizan. La Comunidad de Madrid registra un repunte de infectados de coronavirus con 78 contagios diarios. Yo, este fin de semana, es el primero en fase 1 en sitios como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Barcelona. Sensatez, amigos, sensatez. Porque cuanto más sensatos seamos, antes llegará la solución o por lo menos una atenuación en las dificultades que estamos pasando, pero económicas, sanitarias, de todo tipo, políticas no, porque lo estamos viendo, pero que cada uno se aplique su propia sensatez a sí mismo, que la mascarilla es necesaria aunque nos dijeran que no era necesaria, que si vas en el coche solo, la mascarilla pues no te la pongas si no quieres, pero si vas a cruzarte con mucha gente, te la pones, porque es obligatoria ahora, antes no lo era. Antes no, porque no teníamos, pero ahora así lo es. Pues utiliza tú la sensatez, porque desgraciadamente yo ya no sé a qué apelar en la responsabilidad de los que tienen la responsabilidad. Porque claro, ¿cuándo les crees? ¿Cuándo no les crees?
Claro, claro.
¿Cómo puede ser que pasemos del blanco al negro en 24 horas porque las encuestas te dicen A o B?
Y luego acuérdate que las fases eran, por favor, de 15 días, porque cómo es que había que ver si en 15 días, cómo evolucionaba. Ahora, como me conviene, ya a quien quiero le doy una semana, si paso de la 1 va directamente a la 3, o sea, es un cachondeo, o sea, no había plan B, pero ahora resulta que ya no hace falta el estado de alarma, que se puede hacer un decreto, seguro que con todas las leyes que dijo el PP que se podían aplicar, pero antes no se podía. En fin, oye, ¿pero qué es esto? O sea, esto es todo va en función de lo que le conviene al señor Sánchez y al señor Iglesias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No era salvar vidas, mentirosos? No era salvar vidas, era salvarme yo y los míos.
Bueno, pues en esas estamos ahora mismo, en que es que ya me cuesta decirles, de verdad, a mí me cuesta contarles muchas cosas porque no las entiendo ni yo como para hacerlas entender a ustedes. En la última semana, el número de muertos ha sido de 39, pero en el total solo suman uno más que ayer. Pero ¿cómo vamos a tener 39 en la última semana? Si son nuevos, tendrían que ser 39 más. Y si no, ¿cómo vamos a tener solo 39 si hasta ahora estábamos hablando de 40 diarios mínimos? En fin, un caos. Nieves, volvemos al Congreso para contar la otra gran trifulca que se ha organizado, ¿no?
Sí, porque sabéis que Cayetana Álvarez de Toledo lleva varias semanas sin hacer preguntas en la sesión de control al Gobierno, pero hoy tenía una interpelación a un miembro del Gobierno. En este caso, la interpelación se dirigía al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias. Y lo que vais a escuchar es cómo ha ido subiendo la temperatura política en el hemiciclo cuando ha tomado la palabra Cayetana Álvarez de Toledo, le ha respondido Pablo Iglesias y, sobre todo, ojo a lo que ha sucedido después con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet.
Hace tiempo me escribía usted un tuit en el que me decía: de marquesa a marqués, te pasaste. Hoy me ha llamado burro de Troya. Mucho más digno ser burro de Troya que ser marqués.
Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Señor Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
No. ¿Cómo?
¿Por qué?
No, ¿por qué?
Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo de medidas sociales en defensa del empleo. Señorías, por favor.
Sí se puede.
Señor vicepresidente. Señor vicepresidente, por favor. Desde la mesa le ruego que ejerza su cargo institucional.
Solamente un apunte. Normalmente se pide que se retiren del diario de sesiones lo pronunciado anteriormente cuando el propio aludido lo solicita. Y en este caso, el vicepresidente Iglesias no ha solicitado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, que se retirara del diario de sesiones lo que le ha llamado Cayetana Álvarez de Toledo, y ha sido la propia presidenta del Congreso la que ha hecho esa consideración.
Ha dicho Pablo Iglesias que solo el que tiene título nobiliario puede creerse con la impunidad de llamar terrorista a alguien. Agosto del 2012, Pablo Iglesias, 25% de paro y Amancio Ortega tercero en el ranking mundial de ricos. Democracia donde, terrorista quién. Por cierto, era Ignacio Gilázaro de Vox, vicepresidente del Congreso, el que se enzarzaba con Meritxell Batet.
Claro, ¿no? se ha levantado, ha subido para protestar por lo que acababa de suceder en la Cámara y ha dicho: Meritxell Batet, por favor, aquí no.
Ejerza
y,
su cargo.
Y respete, sí. respete el
haga lo que no estoy haciendo. Haga lo que no estoy haciendo yo. ¿Qué os parece, Carlos, Carmen?
Y sobre todo le dice Cayetana al vicepresidente: ejerza su función institucional, que no estoy ejerciendo yo, le tenía que haber añadido, ¿no? La que no estoy ejerciendo yo. Bueno, para que veáis que las redes, tú has sacado ese tuit, bueno, pues a los 10 minutos de decir eso Cayetana, ya estaba todo el Twitter lleno de un tuit y de un escrito, que es el que ha enseñado Cayetana, que es un artículo que dedicó Pablo Iglesias a Carrillo, en el que reconoce que su padre pertenecía al FRAP y que todos sepamos el FRAP era una organización terrorista. Pero además escribió un tuit en el que dice: os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque, o sea, que cuando era pequeño su padre frapero le cantaba una determinada canción. Entonces, vamos a ver, o sea, yo creo que Pablo Iglesias no le gusta de vez en cuando reconocer que su padre era del FRAP, pero él mismo lo ha reconocido, es decir, que aparte ya de lo de sacarlo de la marquesa y tal, que ya me parece que son cantos de sirena que se organiza él, pero vamos a lo importante. Lo importante es que el propio Pablo Iglesias ha reconocido que su padre es del FRAP y que todos sepamos, el FRAP era una organización terrorista. Que su padre no asesinó a nadie, no era del tiro en la nuca, pero pertenecía a una organización terrorista. Si tú perteneces a una organización terrorista, eres terrorista, ¿no?
Claro.
Creo.
Vamos a ver, la cosa es tan sencilla como que puede ser confirmada en estos mismos momentos en Internet. Nosotros lo tenemos colgado en OK Diario, Santiago Abascal lo ha tuiteado, y es un tuit el que está mencionando en estos momentos Carmen Tomás, que es muy fácil de consultar, es del 2 de agosto de 2013, a las 18 y 38 horas para más señas. Y hay el texto que plasma el propio Pablo Iglesias, con lo cual él debe ser marqués y él debe cometer delitos, según la descripción que le ha hecho y la definición que ha hecho de Cayetano Álvarez de Toledo. Él dice, basta, punto, vuelvo a Harvey, punto. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets,
pezqueñines.
Besos y piolets, pezqueñines. Esto lo cuelga Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el que califica a su padre.
Piolets de los que se clavan en la cabeza, no de los de alpinismo.
No, efectivamente. Oye,
y en el artículo
Pablo Iglesias.
Perdona.
Pero solamente una cosa, yo lo que diga Pablo Iglesias es lo que es un aspirante a imponernos una dictadura comunista. El que no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver. Pero aquí hay una cosa que es gravísima. Este gobierno sistemáticamente está demostrando que no manda el Partido Socialista, que no manda Pedro Sánchez y que tiene una pleitesía. Lo vimos con el viaje de Delcy Rodríguez, lo hemos visto con los comportamientos y las exigencias de Pablo Iglesias de que quiere controlar el CNI y se le acaba poniendo. Lo hemos visto con las exigencias de que él tenía que estar en el mando único. Ahora se arrepiente, porque el mando único que él cogió fue el de las residencias de mayores, donde se dio la orden de que tenían que quedarse dentro y no ser hospitalizados los mayores. Bueno, pues este mismo Pablo Iglesias es el que manda absolutamente en todo, y hoy lo hemos vuelto a ver en Meritxell Batet. O sea, Meritxell Batet, sin base en el reglamento de la Cámara, del Congreso de los Diputados, ha ordenado quitar del diario de sesiones una cosa que está confirmada por el propio Pablo Iglesias y que, como estabais comentando, ni tan siquiera ha solicitado Pablo Iglesias que fuese retirada del diario de sesiones. Se trata de una violación absoluta y de un acto de censura a Cayetana Álvarez de Toledo. Me parece de maravilla que hayan saltado al unísono Partido Popular y Vox, porque esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de defensa de la democracia. Esa Cámara que ha sido pisoteada aplicando la censura marxista es la Cámara que nos representa a todos los españoles. Deberían haber saltado absolutamente todos, no solamente PP y Vox, porque hoy, si hoy se le censura a una persona del PP, mañana será una persona de Ciudadanos, pasado será una persona del partido, el que sea, coalición canaria, el que sea. Ya sé que esto a Gabriel Rufián no le importará porque está deseosísimo de aplicarnos la censura a todos, pero lo que se ha hecho hoy es un acto de censura a todo el pueblo español en la Cámara de Representación de la Soberanía Nacional.
Oye, por cierto, hablando de Cayetana y de partidos, importante la noticia de Miriam Muro, lo ha contado la cadena SER. El entorno de Pablo Casado trata de tomar el control del Congreso, orillando a Cayetana Álvarez de Toledo. Desde la cúpula popular se promocionan otros perfiles como Cuca Gamarra, Ana Pastor o Elvira Rodríguez. De hecho, Cayetana Álvarez de Toledo, que no forma parte de esa comisión famosa, la última en organizarse, y que tampoco había preguntado en la sesión de control. Tenía esta interpelación con Pablo Iglesias, que es lo que hemos escuchado. ¿Qué os parece, Carlos, Carmen?
Vamos a ver, la falta de sintonía entre Cayetana Álvarez de Toledo y parte del Partido Popular es histórica. Sí. Yo creo que eso lo hemos contado además desde el inicio, ocurrió así. Fue una apuesta personal de Pablo Casado. Pablo Casado sí que mantiene la confianza en ella. Y efectivamente, pues sí, últimamente...
Pues no sería el momento para empezar con guerritas, ¿no, Cuesta?
No, totalmente, no. Yo no creo que sea el momento. Vamos a ver, yo entiendo que pueda haber determinadas exigencias de tiene que esto que ir más coordinado, menos coordinado. Yo lo único que les diría a la gente que está crítica en estos momentos con Cayetana Álvarez de Toledo es que cuando tú fichas a una persona, sabes perfectamente lo que fichas. Cayetana es una persona con una cabeza impresionante, con unas ganas de defender España impresionantes y con una capacidad de comunicación brutal, aparte de una formación buenísima. Entonces yo no sé muy bien qué es lo que esperaban de Cayetana, y yo desde luego, como dices tú, Dieter, no creo que sea el momento para abrir fisuras.
Yo tampoco, pero pienso que hoy a lo mejor han querido también dejar claro eso, ¿no? Que sí que cuentan con Cayetana y que bueno, pues que hay que callarse en estos momentos, que hay cosas más importantes. Pero sobre el asunto de lo que ha ocurrido hoy con lo del el hijo del terrorista y ese artículo que ha enarbolado Cayetana, yo quería insistir porque es del año 2012 y es exactamente, dice, créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo. O sea, hijo de militante del FRAP. Es decir, más claro no se puede decir. Entonces, vamos a ver, es que la señora Batet, que sí que hay que decir algo también de la señora Batet, la señora Batet está al servicio del Partido Socialista, que es otra de las instituciones que a veces se nos olvida que han pervertido absolutamente, que es la presidencia del Congreso de los Diputados. Y es otra muesca que hay que ponerle a este gobierno. Acordaros cuando Sánchez levantó las cejas para que ya callara a algún diputado, o sea, está al servicio pleno y le da igual que en ese momento le digan, oiga, que el reglamento dice, nada, ella, no sé si hoy, ya no hace falta ni que le levanten las cejas, yo creo que ya va de carril a hacer del Congreso otro órgano de propaganda y de tal. Hay un compañero que hoy ha estado muy acertado, que dice, hoy ya no importa, o sea, ya la historia no esperan a cambiarla, ya la cambian sobre la marcha, o sea, ya hoy han cambiado el diario de sesiones, que es muy grave, ¿no? O sea, eso ya para qué vamos a esperar a que los libros de historia cambien la historia, la cambiamos en el momento. Y me ha parecido bastante acertado a lo que hemos visto hoy en el Congreso, que ha sido una absoluta vergüenza también.
Cuando además yo no entiendo lo del diario de sesiones, como si quitarlo del diario de sesiones borrara lo que se ha dicho. Si luego el diario de sesiones sirve como fuentes para los historiadores. Si en el diario de sesiones alguien dice, usted mañana no va a ver la luz del sol, y ese tipo muere tiroteado por los guardaespaldas de un dirigente político, pues entonces ya se sabe quién amenazó hace 90 años a quien en el Congreso de los Diputados. Hoy hablábamos de ese está en juego la democracia del vicepresidente, pues que quede para saberse que en este día se dijo, si estuviera mal o bien lo que se han dicho Pablo Iglesias y Cayetán Álvarez de Toledo, el uno al otro, la otra a la una, pues que quede también en el diario de sesiones, que se registre como fuentes de estudio de lo que pasó en el Congreso. Pero ahora bien, si hay un reglamento que dice, hombre, a lo mejor le damos la oportunidad de la rectificación por si se le ha pasado de frenada, para que diga, bueno, pues esto no quiero que está. Pero
que
la presidenta
queda reflejado, que también queda reflejado.
Claro, pero
el diputado tal retira esta palabra o retira este argumento, pero también queda reflejado.
Pero claro, eso es si la presidenta del Congreso recibe una petición. No actuar ahora, de oficio, pero bueno.
O el propio diputado pide, bueno, pues lo retiro.
Lo que ha dicho una cosa, Carmen, muy importante, porque en este Pedro Sánchez desnortado, que no tiene el poder, sino que lo tienen las ramificaciones más radicales de su gobierno, hay un factor muy importante que lo comentamos muy poco, que es el factor PSC. Meritxell Batet corresponde a PSC. Campo, el ministro de Justicia, mantiene una relación sentimental con Meritxell Batet, cosa que a mí me importa muy poco, salvo porque evidentemente tiene que implicar que tiene una coordinación con los planteamientos del PSC por pura lógica. Salvador Illa, ministro de Sanidad, es PSC, era la mano derecha del máximo responsable del Partido Socialista catalán. PSC ha sido el organismo encargado, desde el primer momento, de la coordinación con Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, siguen teniendo abierta esa famosa historia con Miquel Iceta, la negociación que se entabló con Oriol Junqueras en su momento, de que se cambiaría un tripartito nacional por un tripartito invertido en Cataluña. De forma que aquí gobernase el Partido Socialista y en Cataluña Miquel Iceta regalase la gobernabilidad a Esquerra entrando Podemos. Lo mismo que ocurre a escala nacional tendría que ocurrir a expensas de unas nuevas elecciones en Cataluña, regalándole la gobernabilidad a un partido golpista separatista. Esos acuerdos siempre han existido y quien manda en muchos de los puestos clave en estos momentos, el Ministerio de Sanidad ha tenido un peso clave en todos estos momentos, y a lo mejor eso puede dar explicación a qué está ocurriendo con los altos estadísticos de mortalidad y contagios en Cataluña. El ministro de Justicia, no hace falta que lo expliquemos, el cambio incluso de María José Segarra como fiscal general, cargo que fue exigido por Esquerra y en cuyo puesto se ha situado Dolores Delgado, viene por exigencia de los separatistas catalanes. Todos esos cambios han venido negociados y pivotados no en Madrid / Moncloa, han venido negociados y pivotados en la Generalitat catalana. con Esquerra como mediadora en estos momentos del gobierno, porque forman parte del gobierno de Quintorra, y como aspirantes a la gobernabilidad futura para terminar de desgajar Cataluña.
Pues...
Es decir, el factor PSC, del cual forma parte importantísima Meritxell Batet, es una de las manos negras más importantes que hay ahora en el gobierno.
Carlos Cuesta, Carmen Tomás, muchísimas gracias por haberme acompañado en la tarde de hoy. Hacéis que sea mucho más llevadero contar ciertas cosas a los oyentes. Un beso para los dos.
Muchas gracias, un beso.
Un abrazo muy fuerte.
A las noticias y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.